Amén. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y a usted también, mi hermana, mi hermano, por estar compartiendo la señal de armonía. Hay tanta gratitud por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Lejos estamos de la perfección, pero qué bueno es que un día el Señor vino a nuestras vidas y empezó una transformación. Y estamos en este caminar. Estamos cada día buscando parecernos más al Señor. Días atrás compartí una reflexión llamada el antes y el después en Cristo, basada en Efesios capítulo 4, versos 25 al 32. Y hablamos, haciendo un pequeño repaso, que este antes y después en Cristo es que no es la religión la que nos cambia, no son los hombres, las reglas humanas las que nos cambian. Y si algo cambian, muchas veces son solo apariencia, solo algo externo. Hay cambios, las religiones muchas veces, hablando en el sentido negativo de las religiones, no en el sentido positivo, pueden provocar cambios porque nos obligan a, ya en tal religión, en tal iglesia, tenemos que comportarnos de tal manera. Pero fuera del templo puede que la vida cambie. O en la casa podemos ser diferentes. Una religión sin la presencia del Espíritu Santo son reglas humanas que no cambian. Pero el nuevo nacimiento sí que lo hace. En el nuevo nacimiento somos regenerados, somos nuevas criaturas. Y Él empieza a cambiar, y lo veíamos en esa lección de Efesios capítulo 4, que cambia nuestra boca, cambia nuestras emociones, las controla, las ordena. No es que nos va a quitar las emociones, sino que las ordena. Ya no vivimos conforme a aquello, sino que conforme a la palabra, en fe. Cambia nuestras costumbres, nuestras disciplinas. Y cualquier conducta no santa, cualquier pensamiento, palabra o mirada o acción o inacción fuera de la voluntad del Señor, entristece al Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu. Y hablamos acerca de eso. Y somos desafiados a consagrar nuestras vidas, nuestras emociones, nuestra boca, pensamientos, acciones. Y la última reflexión de aquello era, seamos y no aparentemos. Seamos realmente hijos de Dios y no parezcamos, sino que seamos. Así que la conclusión era, seamos como Cristo. Esa fue la reflexión que compartí días atrás. Hoy día avanzamos en el capítulo 5 de Efesios y no es un estudio exhaustivo, es una reflexión. Así que vamos a tomar solamente Efesios capítulo 5, verso 1 y verso 2. Hay mucho más para compartir, y Armonía tiene estudios bíblicos también de mucha profundidad. Hoy día en esta reflexión veremos que el Señor nos llama a ser imitadores de Dios. El apóstol está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le dice que debemos ser imitadores de Dios. Interesante, leamos entonces Efesios capítulo 5, versos 1 y verso 2, y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermosa lectura acerca de lo que el Señor anhela para sus hijos. Otra versión, leamos otra versión para dar ahí otra luz referente a cómo lo expresa otra versión. Así que revisaremos la versión NTV. A ver, vamos a ver si la tengo aquí para poder compartirla. Ya, acá la tengo. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, el cual nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Qué hermosa y desafiante palabra de Dios para nosotros. Sed pues imitadores. Y en esta reflexión entonces vemos que el mandato, cuando dice sed pues, en la versión 60 estoy leyendo, sed pues, significa que es un mandato. no es una alternativa. Si desean, si se les antoja, si les parece bien, podrían, si es que ustedes están de buena, imitar a Dios. No es una opción, es un mandato. Ahora, no es un mandato para todo el mundo, está hablándole a la iglesia, para aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que han nacido de nuevo. Seguimos el capítulo 4, obviamente que está antes que el 5, y lo digo porque aparece ahí el nuevo nacimiento, y ahora que hemos sido revestidos del nuevo hombre, es decir, y ustedes, hermanas, como la nueva mujer, es decir, han nacido a una nueva realidad, lo que debemos hacer es seguir este mandato, imitadores de Dios. Y tengo dos puntos en esto de ser imitadores de Dios. Primero, que antes de los dos puntos, es que este es un mandato. Es un mandato para los hijos de Dios. Pero debemos ser imitadores intencionados. Debemos saber que en nuestro actuar diario debemos intencionadamente imitar al Señor. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo intencionadamente? Porque nuestras costumbres de repente nos llevan a vivir como queremos o como se nos antoja, y nos escudamos y nos excusamos diciendo: lo que pasa es que cuando niño así me criaron, bueno, así soy yo. Y le decimos a la esposa: amor, así me conociste, lo siento. O ella dice: esposo, así me conociste, así que no hay nada que hacer, así soy yo. Cuando algún cristiano o cristiana dice: así soy yo, así me conociste, es decir, eso es peligroso. Yo diría una falta de respeto, no a las personas, sino al Espíritu Santo. Porque es el Señor quien hace los cambios internos. Y no importa si tenemos 15 años, 10 años, 80 años, 25, 50, no importa la edad. Alguien dice: no, es que ya a los 25 no hay nada que hacer, pues ya el niño está formado, ya este joven ya no es un niñito de 10 años, no tiene 5, ya está formado. Una persona de 30 ya no cambió, una persona de 80 ya no hay nada que hacer. Bueno, pero ustedes saben que el Espíritu Santo es mayor, es más fuerte para poder cambiar nuestras vidas. ¿O hay alguna edad en la cual el Espíritu Santo pueda cambiar nuestras vidas? No, no existe. No existe edad. En toda edad, el Señor, cuando hace cambios profundos, los hace. Y para ello debemos intencionadamente. Y por eso que hay está ese dicho, ¿no es cierto?, que cuando nos enojemos contemos hasta 10. Bueno, como cristianos, con mayor razón. Si de repente llegamos y saltamos, alguien nos ofende y nosotros de inmediato respondemos, entonces tenemos que intencionadamente decir: no, eso era mi viejo yo, pero ahora en Cristo tenemos que cambiar. Hoy día tenemos problemas con la conducción en las ciudades, grandes y pequeñas, que cuando nos subimos al vehículo de repente nos transformamos y vamos, y algunas personas muestran su mano ahí haciendo gestos groseros o un grito para afuera o tocar la bocina fuerte. Bueno, el mundo que haga eso, pero si somos hijos de Dios, aún nuestra conducción vehicular debe cambiar. Respetar, dar ahí la pasada cuando alguien, darle la preferencia a otro, cuestiones que son tan cotidianas, el Señor también de forma intencionada, porque no podemos ser cristianos solamente en el templo, debemos imitar a Dios en todo y de forma intencionada. Así que el Señor nos dé esta luz, que esta palabra nos impulse, como dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios. Intencionadamente cada día irnos cuestionando: ¿estoy imitando a Dios? ¿Tengo que refrenar mi boca, mi lengua? Si antes me ofendían, de inmediato salía una palabrota de mi boca, ahora como cristiano ya no. Ahora me tengo que refrenar porque el Señor me da un espíritu de dominio propio. Ya no puedo llegar y lanzar lo que primero se me viene a la mente, y menos golpes, por supuesto. Estamos hablando de hijos de Dios. Por lo tanto, lo primero es imitar a Dios. Y si alguien dice: no puedo, entonces posiblemente tenga razón. No puedes, humanamente no puedes. ¿Por qué? Porque la vida, como dice dicen las personas: bueno, es que así la vida me hizo. Bueno, por eso necesitamos el nuevo nacimiento. No es solamente con la intencionalidad humana, sino es que con lo siguiente. Es un mandato de Dios para el ser humano, perdón, para los hijos de Dios, no para el ser humano en general, sino para los hijos de Dios. Imitarle intencionadamente, pero agrega, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto es precioso. Esto es precioso. Esto es maravilloso. Porque esto es precioso saber que en Cristo ya no somos huérfanos. Ya no solo tenemos una familia consanguínea, sino que tenemos a un Padre celestial. Y esto es el milagro del nuevo nacimiento. Podemos imitar al Señor, ¿sabe por qué? Porque ahora Él es nuestro Padre. Yo me he encontrado, mi papá es un pastor ya retirado, un pastor ya anciano, Pastor Luis Rodríguez, que por muchos años ahí compartió la palabra y de repente, sin darme cuenta, tengo expresiones como las de mi papá, porque tantos años escuchándole, tantos años viviendo juntos como hijo, y más encima un padre amoroso que me tocó, gracias Señor por mi papá, por mis padres, mi madre, mi papá. De alguna manera los imitamos, lo bueno y lo malo. Si somos hijos de Dios de forma natural, de forma intencionada, pero también de forma natural, el Señor irá cambiando desde dentro hacia afuera. Y en algún momento, esas palabras groseras que salían de una boca de una persona sin Cristo, ahora en Cristo, desaparecen. Y no porque una norma de una iglesia lo dice, sino porque el Espíritu Santo empezó a actuar y empezamos a imitar a Dios como hijos. Amados, amados hermanos, no hay mayor llamado, no hay mayor bendición, no hay mayor propósito que es imitar a nuestro Señor. No hay mayor privilegio que el poder imitar a nuestro Padre Celestial e imitar a nuestro Señor Jesucristo. El mundo. Hay muchas personas que son imitadoras profesionales porque imitan artistas, cantantes, actrices, actores, porque se parecen físicamente, porque se visten como ellos, porque aprenden los pasos de baile, porque aprenden y le imitan la voz, sale parecida, y se ponen un disfraz y participan y se ganan muchas veces hasta la vida imitando. Pero el ADN sigue siendo el mismo de siempre, no hay un cambio interno. Solamente es algo estético, solamente es algo de fuera. Sus cédulas de identidad no les pueden cambiar el nombre, sino que son ellos y solamente son imitadores externos. No estamos hablando de esa imitación. Estamos hablando de poder tener un nuevo nacimiento en el cual ahora nos parecemos de forma natural, a causa de que Él ha puesto su simiente, su semilla en nosotros. Y más encima, el apóstol Pablo dice a los Gálatas que ahora Cristo está dentro de nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, si Él vive en nosotros de forma natural, vamos a imitarle. Así como cuando usted ve a un papá con su hijo. Y el papá camina de cierta manera y usted lo ve por detrás y el hijo le imita y camina igual que el papá. Es decir, se van imitando hasta conductas, formas de hablar, forma de comportarse, no solamente físicamente, genéticamente, sino que aún las costumbres se van asemejando por tantos años vivir juntos. Esto nos habla de que ahora somos hijos amados. No hay mayor privilegio que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto se llama, ¿cómo se llama esto? Se llama santificación. ¿Cómo imitamos a Dios? ¿Cómo imitamos a Jesucristo? ¿Cómo vivimos como Él? Viviendo una vida santa. Viviendo una vida santa. Humanamente puede que sea difícil o hasta imposible. De ahí es entonces que viene la ayuda, el paracletos, el que es nuestro abogado, el que nos sostiene, el que nos ayuda, su Espíritu Santo. Si no fuera por él, esto sería imposible. Solo sería una religión árida de esfuerzo humano, de méritos humanos. Pero seguir a Cristo no es con méritos humanos. Es porque Él ha hecho todo por nosotros en su sacrificio perfecto y nos ha dado su Espíritu y nos ha hecho nacer de nuevo por una nueva vida. Por lo tanto, primera cosa, sed pues, es un mandato. Imitadores de Dios como hijos amados de forma intencional y de forma natural porque somos hijos de Dios. Pero sigue agregando al pasaje, estamos solamente en el verso 1, ahora vamos al verso 2. Y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero ya lo dijimos, imitar a Dios de forma intencionada y también por amor a nuestro Padre, porque somos sus hijos. Este es un mandato para nosotros. Lo segundo es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo imitarle? Y aquí dice, andad en amor. Caminar en amor, en santidad y en amor. El imitar a Dios significa santidad, pero la santidad sin amor nos podemos transformar. ¿Sabe lo que nos transformamos? Alguien que solamente camina en santidad, pero no tiene amor, se transforma en un legalista. Se transforma y le exige a todos los demás una regla solamente de santidad, pero sin amor se transforma en legalismo. Pero qué maravilloso es imitar a Dios, que es santidad, pero dice, andad en amor. Y ahí está la mezcla perfecta, el equilibrio perfecto, santidad y amor. Imitar al Señor, imitar a Jesús, pero caminemos en amor. Esto nos ayuda mucho para poder tener misericordia con otros. Y así como el Señor ha tenido tanta paciencia contigo. ¿Usted se da cuenta de la paciencia que he tenido con usted? Yo no puedo hablar por usted, puedo hablar por mí. Y me consta de toda la paciencia que he tenido para conmigo. ¿Somos acaso mejores que otros? ¿Soy yo acaso mejor que otro? Respuesta es, no. Sin Cristo, somos pecadores igualitos que todos los demás, por cuanto todos pecaron. Así que no es que seamos mejores. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que ahora somos hijos de Dios. Hemos nacido a una nueva realidad. Y por eso que el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Debemos recibir esto con amor, con santidad, imitándole, pero caminar en amor, este caminar diario. Este caminar significa no solo en la vida de iglesia, no solo en el templo, sino que en la vida cotidiana, donde las papas queman, como se dice. Y de seguro tenemos amigos que usted quizás dirá, yo tengo amigos no cristianos que hablan todo el día insolencias. Bueno, si Dios tiene tu trabajo donde te relacionas con ellos, en ese lugar debes andar en amor, teniendo paciencia, misericordia con aquellos que todavía no conocen al Señor. Y tú los puedes retar, no, pero ¿cómo hablas de tu boca sucia y empezar a retarlo si no ha nacido de nuevo? Y por eso con amor, con paciencia, orar por aquellos, o por nuestra familia, esposa, esposo, hijos que de repente no quieren nada con el Señor. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Obligarlos a la fuerza? No, andar en amor. Y predicarles, por supuesto, del Señor, hablarles de Él en su momento y esperar que el Señor haga el mayor de los milagros. No hay mayor milagro que el de la transformación de una vida a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo imitar al Señor? En santidad, pero también en amor, caminando con amor, con misericordia, cada día. Ahora, este amor no es cualquier amor que nos dice que tenemos que imitar al Señor, sino como Cristo nos amó. Y aquí nos encontramos con una montaña humanamente de dificultad. ¿Cómo vamos a poder imitar el amor del Señor? Alguien diría, esto sí que es difícil, esto es imposible. ¿Cómo me piden aquello? Recuerde que esta medida la va a repetir después en el mismo libro de Efesios acerca de cómo debemos amar a nuestras esposas. Y debemos amarlas como Cristo amó a su iglesia. Es decir, nosotros, atención, varones, Eso lo veremos algún día cuando estudiemos esa parte, pero el amor que se nos exige por la palabra es que debemos tener un amor comprometido, un amor total por nuestras esposas. Pero aquí no le está hablando solo a las esposas, le está hablando a hombres y mujeres, a toda la iglesia. Debemos amar como Cristo nos amó. ¿Y qué significa esto? Con una entrega total. No es una entrega parcial, es una entrega completa, total. Es un amor comprometido. Y por eso que existe el matrimonio. Cuando una persona anda con una mujer, con otra y con otra y con otra, y pasa los años y sigue en este ritmo de vida con una, con otra, o una mujer con uno, con otro varón y así, con múltiples parejas, hay algo que no funciona. Hay una carencia tremenda en la vida de ese hombre, de esa mujer. Y posiblemente alguien esté escuchando y diga, me ha pasado a mí. Y no te estamos apuntando a ti con el dedo, sino que diciendo, hay una carencia. Si no has podido arribar y no has podido esperar en el Señor, es tiempo de decir, Señor, cambia esa área de mi vida. Quiero amar a una sola mujer, mi hermano. Usted, a un solo hombre. Como fue en el comienzo. Una mujer, un hombre. Adán, un Adán para Eva y una Eva para Adán. Así fue en el comienzo. ¿Qué significa esto? Que cuando nos casamos es y debe ser un amor comprometido. Ahora hablando no solamente del matrimonio, sino que hablando de nuestro seguimiento a Cristo, nuestro amor al Señor no debe ser parcial. Debe ser comprometido. No hay otro Dios fuera de ti. Mi pasión, mi amor, mi tiempo, mi todo es para el Señor. Un hobby, un deporte no puede ser más importante que el Señor. Una amistad, los bienes, el trabajo no puede ser más importante que el Señor. Ni siquiera la misma familia. Aun cuando la familia ocupa un lugar preponderante, primero siempre es Dios y después la familia y después otras cosas. Pero aquí habla de que debemos amar como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Habla de que nuestro seguimiento a Cristo, nuestra imitación a Cristo, es en santidad y en amor, con un amor total, comprometido. Pero dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo. Es interesante porque la palabra que ocupa acá en el original, se entregó a sí mismo, es una palabra que se ocupa de forma positiva, hermosa, en el caso de lo que Cristo hizo, pero también se entregó, también existe la misma palabra de forma lamentable, cuando los hombres y mujeres se entregaron a la lascivia, cuando se entregan al pecado, cuando se entregan a una vida licenciosa, una vida de pecado, es decir, o nos entregamos completamente al Señor, o nos entregamos completamente al pecado, pero medias tintas no existen. Y por eso que si notamos que todavía hay luchas, batallas, o todavía hay muchas de estas cosas, de estos pecados que andan rondando o nos hacen tropezar, debemos decir, Señor, quiero amarte completamente, un amor comprometido, un amor sacrificial. Cuando dice que se entregó a sí mismo por nosotros, está hablando del sacrificio de la cruz. Nosotros debemos estar muertos al pecado y vivos para Cristo. Por ahí de repente aparecen teologías equivocadas que dicen, bueno, total, como el Señor ya me perdonó, entonces puedo llegar y pecar. Ah, total, el Señor me entiende, total, el Señor me perdona y sigo en mi pecado y sigo deleitándome. Esto también lo conversamos tiempo atrás. Cuando alguien dice eso significa que nunca conoció a Cristo. No conoce el Evangelio, porque si lo conociera, viviría, no como a mí se me está ocurriendo en este momento decirlo, estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la palabra. Y otra vez leo Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, el sacrificio de la cruz. Debemos morir para el mundo, al pecado, y vivir para la gloria del Señor. Nuestra vida en Cristo está diseñada para poder vivir como Él vivió, caminar como Él caminó, imitarle en todas las cosas, vivir para la gloria del Señor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Está hablando acerca de su sacrificio. Y de hecho lo dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el libro de Levítico aparecen varias ofrendas. Por ejemplo, la primera era el holocausto u ofrenda del todo quemada, ¿no es cierto? Levítico 1, del 1 al 17, aparece el holocausto u ofrenda quemada, completamente quemada. Esto nos habla de la perfección. Esto nos habla que corresponde a la perfección de Cristo. Cristo no murió una parte, no cayó una gota de sangre solamente, sino que todo Él se sacrificó, todo Él murió, todo Él se entregó. El 100%, Él no se desmayó, Él no se hizo el muerto, Él murió completamente para darnos vida y después resucitó de la tumba. Esto nos habla que la ofrenda o sacrificio del todo quemado o holocausto representa la perfección del sacrificio de Cristo. Completamente Él murió para darnos completa salvación. En Levítico también aparece la ofrenda de grano o harina, Levítico 2, del 1 al 16, que simboliza la devoción total de Cristo al entregar su vida para agradar al Padre. Y el mismo Jesús lo dijo, que el grano de trigo, para que dé fruto, debe morir primero, hablando de sí mismo, una ofrenda de harina, como también aparece en el libro de Levítico. Pero también aparece la ofrenda del sacrificio de paz, en Levítico 3, del 1 al 17, que ilustra su intervención para establecer la paz entre Dios y el hombre, es decir, para reconciliarnos. Cuando Él dice que se entregó como ofrenda y sacrificio en olor fragante, los hermanos que conocían el Antiguo Testamento les hacía sentido, porque la ofrenda y sacrificio en olor fragante era, subía el olor, pero no era el olor a la carne quemada, no era el aroma de la harina quemada, era la obediencia. Era el hacer la voluntad de Dios, el morir a nuestro yo. Nosotros podemos tener olor fragante u olor apestoso. ¿A qué queremos oler? ¿Le ha tocado oler algo desagradable? Dan arcadas, dan ganas de vomitar. De hecho, el Señor dice en el libro de Apocalipsis, por cuanto no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Es decir, hay momentos que la actitud de aquel que dice sí, un día no, un día me consagro, otro día me voy al pecado, un día ando aquí y allá, eso al final al Señor le provoca arcadas, según el libro de Apocalipsis. Vomitaré de mi boca, dice el Señor, aquel que anda con esas tibiezas. En el fondo nos está diciendo, o imitamos al Señor, o imitamos al enemigo, usted decide. O seguimos al Señor, o seguimos el mundo. O hemos nacido de nuevo, o seguimos siendo personas sin ninguna característica que Dios haya hecho nacer en nosotros. Solamente apariencia, solamente vestirme. Podemos vestirnos de evangélicos, podemos ponernos corbata, una camisa blanca, podemos andar con la Biblia bajo el brazo, una Biblia grande, tapadura, canto dorado. ¿Eso me constituye en evangélico? Usted, mi hermana, puede ir con falda, puede estar totalmente ordenadita y vestida. ¿Está mal eso? No está mal. Pero la pregunta es, ¿la vestimenta dice cómo está mi corazón? No necesariamente. Porque podemos aparentar lo que no somos. Y eso es terrible. Y eso le provoca arcadas al Señor. Y acá dice el Señor que debemos andar en santidad y en amor. Imitar a Dios significa ser santos. Como yo soy santo, lo va a decir el apóstol Pedro. Y andad en amor. Con un amor total, una entrega y un amor comprometido, un amor sacrificial. Y haciendo la voluntad del Señor, y eso es olor fragante. Obedecer es olor fragante. El caminar en amor es olor fragante. Cuando morimos a nuestro yo para que viva Cristo en nuestras vidas, es olor fragante. Solamente estos dos versos para reflexionar esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Humanamente, estas cosas no se pueden hacer. Necesitamos tu intervención, Señor. Necesitamos el poder de la cruz. Necesitamos el poder de la resurrección, el poder de tu Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la regeneración de nuestras vidas. Señor bendito, que podamos imitarte como hijos amados y vivir para tu gloria. Que viva Cristo en nuestros corazones, para que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra vida en general, pueda honrarte de tal manera que pueda subir en olor fragante para ti, en el nombre de Jesús. Amén.